Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 4 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Un día menos caluroso que los días anteriores aquí en la ciudad, menos frío en la mañana, eso sí, pero también menos caluroso ahora en la tarde. Agradable, sí, de todas maneras, medio nubleque, pero un día que ya empiezan a alargarse, además los días empieza a notarse eso, y a partir de la próxima semana, del próximo lunes, a esta hora ya vamos a estar a pleno sol todavía. Así que comienza la primavera, o se acerca en realidad la primavera. Hoy día tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar con Fabio Costa en algunos minutos más, el librero, que nos va a comentar de algunas publicaciones de interés para todos ustedes. Y también vamos a conversar sobre un innovador proyecto de generación eléctrica, que es un proyecto termosolar. Se llama Cerro Dominador. Y es un proyecto que ya está bastante avanzado, es la primera planta termosolar de Latinoamérica, y está allá en el norte de nuestro país, en las cercanías de María Elena, y es muy interesante. Bueno, ya lo vamos a explicar en detalle, pero es un proyecto de energía solar que permite generar energía no solo de día, mientras hay sol, sino que también de noche, en momentos en que el sol no está alumbrando en el lugar. Por lo tanto, de alguna forma, no de alguna forma, directamente puede reemplazar a una planta termosolar, directamente, porque tiene capacidad de generación permanente de día y de noche. Y su única fuente energética es la energía solar. Así que estaremos conversando sobre este interesantísimo proyecto, que ya lleva un 80% de avance, que está pronosticado ser inaugurado a principios del próximo año. Ya nuestro invitado de hoy, que es el CEO de Cerro Dominador, Fernando González, nos va a entregar los detalles. Oye, y mucho tema que comentar. Uno, una especie de avivada, o intento de avivada más bien, de Donald Trump, pero lo pillaron, pues. Fíjese que él había dicho hace algunos días, en el primer momento en que habló acerca del huracán Dorian, dijo que el huracán iba rumbo no solo hacia Florida, sino que también hacia Georgia, e incluso iba a llegar a Alabama. Si ustedes miran el mapa de Estados Unidos, Alabama está bastante más al interior, a varios cientos de kilómetros al interior del continente, desde el oeste hacia el este. Por lo tanto, la verdad es que la trayectoria de Dorian, ni siquiera la trayectoria inicial, parecía hacer prever que podía llegar este huracán hasta Alabama, donde no llegan tantos huracanes de los que vienen desde el Atlántico, digamos. Podría llegar alguno desde el Golfo de México, pero él dijo, esto va a llegar al Golfo de México e incluso va a llegar a Alabama. Bueno, la verdad es que el huracán no solo no llegó a Alabama, sino que ha estado apenas tocando tangencialmente la costa norteamericana. Además, se ha ido de alguna manera desinflando como tormenta, está en grado 2 a estas alturas, afortunadamente. Lo peor le correspondió y le llegó a Bahamas. La verdad que el nivel de destrucción de Bahamas es bien impresionante. Y Bahamas forma parte, además, de una especie de conglomerado de islas, o de asociación, por decirlo así, de islas que se han juntado. Desde el punto de vista de su política internacional, digamos, ¿no? Que se han juntado las islas, por supuesto, sino que desde el punto de vista de su política internacional se han juntado para poder enfrentar de manera, tomar mayor fuerza y enfrentar de manera conjunta al resto de los países, porque son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Con el aumento del nivel de los océanos, la verdad es que islas como, o archipiélagos como Bahamas, y una serie de otras de otros archipiélagos o islas, especialmente en el Pacífico, son tremendamente vulnerables y van a ser víctimas, de las primeras víctimas de el aumento del nivel de los océanos. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasó hoy? Bueno, que hizo una especie de aparición pública, una especie de conferencia, no una conferencia, una aparición pública, grabada además por sus propios medios, en la sala oval, o en la oficina oval, ahí en la Casa Blanca. Y fíjense que mostró un cuadro, una gráfica, ¿no?, con el mapa de Estados Unidos y con estos típicos previsiones o pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, ¿ah?, que es el organismo oficial que entrega justamente el pronóstico acerca de los huracanes y cómo se van supuestamente o previsiblemente a comportar con el paso de los días y de las horas. Bueno, lo que en general lo deben tener visualizado, aparece el mapa y hay un dibujo, ¿ah?, que es una especie de cono, medio redondeado, ¿ah?, con los vértices, digamos, redondeados, que muestra la trayectoria probable o las trayectorias probables de los huracanes. Es un cono, ¿ah?, que en la parte donde está señalado el momento más cercano al día presente, se ve más estrecho y se va agrandando en la medida en que van transcurriendo los días, ¿ah? No sé si se entiende con claridad. ¿Y por qué se va agrandando? Bueno, porque la incertidumbre frente a la trayectoria real es mayor, ¿ah? Por lo tanto, las posibilidades de que se mueva hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur, también son las posibilidades, digamos, son relativamente mayores, ¿ah? Por lo tanto, se agranda ese cono, ¿ah?, ese espacio, digamos, del cono. Bueno, ¿qué pasó? Que Donald Trump mostró este gráfico y lo hace con una especie de añadido, con un agregado. Él dice, bueno, este es el gráfico original, ¿ah?, del huracán Dorian, que fue dado a conocer el día 29 de agosto, a las 11 de la mañana. Y dice, bueno, si ustedes ven acá el gráfico, se nota perfectamente que puede llegar hasta Alabama. Pero la verdad es que en el original entregado por el Centro Nacional de Huracanes, no llega a Alabama, no llega a proyectarse a Alabama, sino que solamente toma Florida y Georgia. Después, en los mapas posteriores, y con el cambio de rumbo que tuvo Dorian, bueno, va moviéndose hacia el norte, pero en ese gráfico original, ni siquiera en ese gráfico original, donde la proyección es más bien hacia el oeste, ni siquiera en ese gráfico está señalado que llegue a pasar, o la posibilidad de que llegue hasta Alabama, ¿ah? Sigue estando varios cientos de kilómetros alejado de Alabama. Pero, ¿dónde está la viveza de Donald Trump? Que le hicieron un añadido, ¿ah?, con un ellos le llaman Sharpies, ¿ah?, acá le llamamos scripto, ¿ah?, o con un plumón. Sharpies por la marca de los scriptos, y scripto por la marca de los plumones que se usan, o que se usaban mayoritariamente acá. Ya a esta altura no sé qué tipo de plumones se usan, cuál es la marca de los plumones que se usan. Pero bueno, da lo mismo. El tema es que él le hace este añadido, una especie de curva, donde se prolonga aún más, y claro, efectivamente, en ese añadido, hecho con este scripto negro, con este plumón negro, toma también Alabama. Pero fíjense que si uno se pone bien riguroso, Donald Trump podría estarse metiendo en un problema. Porque, de acuerdo con la ley norteamericana, la ley federal estadounidense, publicar a sabiendas o dar a conocer a sabiendas de que ha sido alterado un pronóstico oficial, y que contenga, por lo tanto, a través de esa alteración, una información falsa, es un delito, es contra la ley. O sea, Donald Trump, con este añadido que él le puso, que nosotros estamos proyectando la imagen, la pueden ver ustedes a través de Duna.cl, está ahí muy clarita, estamos proyectando la imagen, y claro, se ve que está hecha con un plumón negro, tratando de engañar nuevamente a todo el mundo. Oye, otra cosa que es bien interesante y tiene también que ver con Estados Unidos. Fíjense que la Junta de Supervisores de la Ciudad de San Francisco, que es como el órgano legislativo de San Francisco, aprobó por unanimidad una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle, la famosa NRA o NRA como una organización de terrorismo doméstico. Y además hace un llamado a que otras ciudades hagan exactamente lo mismo. Fue una medida que aprobaron anoche los 11 miembros de la Junta de Supervisores. Y dice que es una organización de terrorismo doméstico por incitar actos de violencia, desinformar y difundir propaganda sobre el uso de armas. Dice Catherine Stefani, que es la supervisora o la presidenta de esta Junta de Supervisores, que la NRA conspira para limitar la investigación sobre la violencia armada y restringir el intercambio de datos sobre violencia armada. Y trata, dice lo más importante, de bloquear cada pieza de legislación sensata para la prevención de la violencia armada propuesta en cualquier nivel, sea local, estatal o federal. Esto se da además apenas 3 días después de que un hombre matara a 7 personas en Texas, en Odessa específicamente, y además cuando se cumple un mes del tiroteo en El Paso, que dejó a 22 personas muertas. En esta declaración emitida por la Junta de Supervisores, como decía, el cuerpo legislativo de la ciudad de San Francisco, se indica que todos los países tienen personas violentas y odiosas, pero solo en Estados Unidos les damos acceso inmediato a armas de asalto y cargadores de gran capacidad, gracias en parte a la influencia de la Asociación Nacional del Rifle. La NRA respondió, y dice que esto es un ataque imprudente en contra de una organización respetuosa de la ley, de sus miembros y de las libertades que todos defienden. Dice esta asociación que es un truco absurdo de la Junta de Supervisores en un esfuerzo por distraerse de los problemas reales que enfrenta San Francisco, como la falta de vivienda desenfrenada y el abuso de drogas, una cosa que también es real. No digo que se estén de tanto distraer, como lo señala la NRA, pero que esos problemas existen en San Francisco, la verdad es que existen y son bastante evidentes. Bueno, se pide a la ciudad, en esta resolución de la Junta de Supervisores, se pide que se evalúe y que se limite todos los contratos con proveedores afiliados a la NRA. Ustedes saben que son bastantes empresas importantes, porque el país sufre de una epidemia de violencia que incluye más de 36.000 muertes y 100.000 lesionados cada año. Oye, otra información, esta tiene que ver con Sudáfrica, y es bien preocupante. Fíjense que casi 100 personas fueron detenidas en Johannesburgo, en Sudáfrica, y también en algunas otras ciudades de ese país, entre el día lunes y el día martes de esta semana, después de una ola de ataques contra algunos negocios cuyos propietarios corresponden a personas extranjeras, mayoritariamente nigerianos y somalíes. 50 tiendas aproximadamente y un número importante de vehículos en distintos barrios bastante pobres, además, fueron incendiados o saqueados por turbas de manifestantes que culpan a los extranjeros de la criminalidad y también de quedarse con los empleos. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos, balines de goma, para poder contener estos disturbios. Y se da además esto en un contexto bien complejo, porque se va a iniciar el Foro Económico Mundial en Ciudad del Cabo, y en poco tiempo más además se va a recibir Sudáfrica la visita del presidente nigeriano, que se llama Muhammadu Buhari. De hecho, el gobierno de Nigeria emitió un comunicado que dijo que estos ataques eran absolutamente inaceptables, y dijeron que iban a enviar una persona, a un enviado especial específicamente, a Johannesburgo, para expresar su descontento por el trato que se está entregando a los afectados. Ya basta, dice. Nigeria tomará medidas para garantizar definitivamente la seguridad y protección de sus ciudadanos. El gobierno sudafricano, el presidente específicamente, Cyril Ramaphosa, reaccionó también frente a esto y dijo que condenaba en los términos más enérgicos esta violencia xenófoba que se ha desatado en varias provincias del país en los últimos meses. Además, anunció que había convocado a los ministros responsables de la seguridad para vigilar de cerca estos actos de violencia sin sentido, dice, y que busquemos la forma de detenerlos. Fíjense que estas vienen por oleadas. Hubo el año 2008, se recuerda la muerte de 60 personas. 60 personas, imagínense, en actos de este tipo. 50.000 personas que fueron forzadas a abandonar sus casas en este tipo de ataques de violencia xenófoba. El año 2015 murieron otras 7 personas con actos de la misma característica. Y desde el inicio de este año se han producido distintas agresiones, decenas de asesinatos, sobre todo de conductores extranjeros de camiones. Y esto se suma, o en realidad es consecuencia, no solo de personas que exaltadas y que tienen además esta visión de los extranjeros como una especie de plaga que se hubiera insertado en el país, que estuviera quitándoles el pan de la boca y los empleos, sino que además tiene que ver también con una situación de muchísima pobreza, una pobreza de alrededor del 50% en el país, un 50%, imagínense, y con un 29% de desempleo oficial. Así que es una situación que es muy preocupante, pero más preocupante aún es que se le eche la culpa a los extranjeros y se les intenta hacer pagar por aquello. Vamos a escuchar un poco de música. Este Gustavo Cerati, se están cumpliendo 5 años de la muerte de este gran artista argentino. Lago en el cielo.
Para encontrarnos
Escuchamos a Gustavo Cerati con Lago en el Cielo. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveche las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global, con toda la liquidez de un fondo mutuo. Invierte hoy con el respaldo de Principal y 140 años de exitosa trayectoria. ¿Tú ya tienes el mejor aguinaldo para tus colaboradores? Si la respuesta es no, escucha esta noticia. Llegaron canastas 18eras La Caserita, así que ingresa ahora mismo en tienda.caserita.cl y cotiza los mejores precios. Y no te olvides que en La Caserita realizan despachos a todo Chile.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros Fabio Costa, y afortunadamente a nuestro librero le gusta todo tipo de libros, así todo que libro. Sí, muy variado. Sí, eso sí. Me parece excelente, así que todas las semanas hay recomendaciones muy diversas.
Me gusta... Hola, Polo, primero que todo.
Bienvenido.
Me gusta leer de todo tipo de libros y me gusta recomendar de todo tipo de libros. De hecho, yo soy muy de... Porque de repente uno le da con un autor o autora y lee uno tras otro. Yo en general soy de decir como evítalo, porque de repente uno le agarra como la mano y empezáis como a adivinar qué es lo que va a venir. Es un curioso fenómeno. Entonces yo siempre digo, trata de irlo intercalando con otros, ir probando. Aparte que hay tanto libro por leer que sí, es bueno abrirse un poco a
la... No, abrirse mucho, yo creo que sí, pues. Sí. Bueno, cada uno la verdad que sigue su instinto de alguna forma para leer. Lo importante es leer, creo yo.
Lo importante es leer. Lo que estábamos hablando, en el fondo, también además de los temas y los distintos estilos, los formatos también, que son todos muy, en mi opinión, son todos muy complementarios y entretenidos. El libro digital, el audiolibro, eventualmente vaya a saber uno qué otro formato podrá aparecer. Y ahí le daremos la bienvenida.
Oye, ¿qué nos trae esta semana?
A ver, vamos a partir por una novela de un autor que se llama Julian McLaren Ross, de un sello que llega a Chile desde Argentina, que se llama La Bestia Equilátera, que yo recomiendo. Partamos por recomendar el sello. Yo todo lo que le he leído entre autores como Kurt Vonnegut, que en algún momento lo hablamos acá, yo lo encuentro extraordinario. O sea, como que es un sello que te vaya a la segura, y lamentablemente no ha llegado todo lo que tiene en Argentina, pero de a poco ha ido cayendo. Y en esta novela en particular, De Amor y de Hambre, es una novela que nos remonta a el año 1939 en Inglaterra, donde ya se empieza a hablar de que tal vez Hitler va a empezar una guerra o no. Hay quienes creen que sí, entonces en ese ambiente medio deprimido, medio complejo, va la historia de este personaje, que es un vendedor vendedor ambulante de aspiradora, una pega que es bien ingrata por lo que se percibe, y que en el fondo él está sobreviviendo. Y empieza a avanzar, y un amigo dentro de la pega, se hace un amigo que también, muy descontento con la pega, de hecho lo echan de la pega, y le encarga, mientras él toma otro trabajo que tiene que ver con trabajar en unos barcos, en unos cruceros, le dice que empiece, que él por favor cuide de su señora, le invite a salir, porque a esta mujer le gusta mucho salir, qué sé yo, para que la entretenga. O sea, ya tenemos ese componente de la novela, que es un poco esta como... cumplir la promesa al amigo, pero esta nueva relación que empieza a generarse con la señora del amigo. Tenemos, por otra parte, algunos flashbacks que tiene la novela que te lleva al pasado de este personaje, que vivió muchos años en la India, y una historia de como su gran amor, que algo pasó ahí que te va de a poco soltando. Entonces, es todo un cuento muy entretenido, envuelto en este momento histórico, donde claro, es una cuestión más escenográfica todo el tema del comienzo de la guerra, pero sin duda que marca un poco como la sensación de los personajes y todo lo que está pasando, las alegrías, las tristezas, esta necesidad por trabajar, la inminencia de la guerra, si te llaman o no te llaman. Es súper entretenida, muy bien escrita, como digo. En mi opinión, este sello de La Bestia Equilátera no falla, y tanto este como cualquiera de los libros que han llegado a Chile, yo lo recomiendo así a ciegas.
De Amor y de Hambre, entonces, de Julian McLaren Ross.
Así es.
Suena bien, ¿eh? Suena bien.
Sí, no, es sí, como digo,
muy atractivo.
Bien escrito, entretenido, tiene esa cuestión que tú decís como... ¿Viene la guerra o no viene la guerra? ¿Qué pasó en su historia? ¿Qué va a pasar con esta amiga, con esta señora, el amigo? Entonces, como que por hartos lados te tiene bien, bien intrigado. Y después ya nos cambiamos radicalmente de temática y nos vamos más, y aquí les pido, lo invito a mayor atención a todos quienes están echando a andar una startup, un emprendimiento, pero también a quienes ya tienen sus proyectos, sus empresas más bien consolidadas e incluso están en una etapa ya más bien como de... ya están asentados y tal vez como que les cuesta el movimiento, ya se está burocratizando un poco. Es un libro que se llama Innovadores que hacen historia, escrito por Jim Stengel en compañía con un periodista que se llama Tom Post. Jim Stengel llegó a ser como el máximo ejecutivo de marketing de Procter & Gamble, y dentro de su experiencia tuvo la oportunidad en un momento de hacer una suerte de intercambio con Google, donde un mes ejecutivos de Procter fueron a trabajar a Google y ejecutivos de Google fueron a trabajar a Procter. Entonces, se generó una cosa sumamente interesante, porque ¿qué es lo que promueve un poco este libro con algunos casos y con algunas teorías? En el fondo dice que el juntar la energía y esta capacidad y versatilidad y rapidez de tomar decisión y de avanzar y de iterar que tienen las startups, porque tienen estructuras muy livianas, en el fondo es gente generalmente joven que está con toda la energía, juntarlo con empresas que están de cierta forma más consolidadas, que tienen mucha más experiencia, que probablemente han tenido más éxito y más fracaso, pero están más, ¿cómo se dice? Como es más dura, es más rígida la estructura, que se empiezan a generar una sinergia que en el fondo trae beneficio para las dos partes sumamente interesante. Entonces un poco es como hacer la invitación a que se junten como voy a decirlo de una forma un poco caricaturesca, pero es como los más viejos y más rígidos con los más jóvenes y los más activos.
Las canas con las ganas, como dicen.
Exactamente, lo dijiste perfecto, porque finalmente es las dos partes se van a beneficiar, las dos partes, e incluso empresas, por ejemplo, como Google, Facebook, que nacieron de una cosa muy, muy así activa, muy de probar, de hoy día ya después de 10, 15 años empiezan también a rigidizarse.
Claro.
Y ellos hoy día también lo están haciendo de traer a jóvenes talentos, startups, que de repente hasta después las compran, qué sé yo, pero en las primeras etapas. Y yo hice alguna averiguación y en Chile igual lo están haciendo, empresas grandes y cosas así. Así que sumamente interesante para que le eche una mirada a todos los que están ahí como que quieren hacer cambio o las startups que quieren potenciarse.
Buenísimo. Muchas gracias, Fabio.
No, gracias a ti por el...
Entonces, Innovadores que hacen historia y de amor y de hambre. Las recomendaciones de El Librero en el día de hoy. Fabio Costa, todos los días miércoles acá en Aire Fresco. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Gestiona el capital humano de tu compañía con Defontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Y si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa a fundamenta.cl y conoce todos sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando acerca del proyecto de energía termosolar Cerro Dominador. Interesante proyecto que se está construyendo acá en nuestro país. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Todos los días respiras una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Vilgen Group y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. Salfa.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Todos los días respiras una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Vilgen Group y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Yo les contaba al principio del programa acerca del proyecto termosolar Cerro Dominador, que es un proyecto realmente muy, muy interesante, un proyecto de generación energética que se está levantando en el norte de nuestro país. Ya lleva varios años trabajándose en ese proyecto. Y como les decía, se espera su inauguración para primer semestre del 2020. Y estamos con su CEO, con Fernando González, CEO justamente de Cerro Dominador, para conversar acerca de este proyecto que ya lleva un 80% avance aproximadamente, Fernando, ¿no? Bienvenido.
Muchas gracias, Pablo. Es un gusto estar aquí contigo. Y efectivamente, sí, tenemos más del 80% de avance en el proyecto y la idea es terminarlo en el primer semestre del año que viene.
Una de las limitaciones que tiene la energía solar, que es una energía con una potencialidad gigantesca acá en nuestro país, una de las limitaciones que tiene es que solamente produce energía o genera en la medida en que hay sol, ¿no es cierto? Pero Cerro Dominador supera esa barrera o esa limitación y lo hace de una manera muy, muy interesante. Hablemos primero, antes de meternos de lleno en el proyecto mismo, de esta potencialidad de energía solar, de radiación solar que existe en el norte de nuestro país. Cuando uno está allá, la verdad es que es testigo de eso y hay que protegerse la piel por todas partes, porque es realmente muy, muy intenso. Algunos han dicho que Chile es una especie de Arabia Saudita de la energía solar.
Sí, efectivamente, el potencial, el norte de Chile es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar la energía solar. Las condiciones son únicas y las oportunidades que se presentan aquí son increíbles. Estamos en un momento, en un contexto de descarbonización, de cuidar el medio ambiente y de tratar de tener un desarrollo sostenible. Y la energía solar, junto con las otras energías renovables, son claves en este crecimiento. Y como tú estabas diciendo al principio, el proyecto, y después volveremos a esto, pero la ventaja de Cerro Dominador es usar energía solar durante la noche. Es básicamente aprovechar el recurso solar las 24 horas del día.
Escuchaba ayer, me parece que se lo publicado, una información que decía que Chile... Que tiene la capacidad o la energía potencial en términos de energía solar para abastecer 60 veces sus requerimientos energéticos totales, incluso para abastecer un porcentaje bastante importante de los requerimientos energéticos mundiales. Así de enorme esta potencialidad. ¿En qué medida la estamos aprovechando, a tu juicio?
Creo que se está avanzando bien. El tema de la energía solar, por lo menos aquí en Chile, se ha desarrollado muy rápido en los últimos años. Creo que hay un potencial de crecimiento enorme. Y el tema principal en este momento pasa por, primero, por temas de transmisión. La energía solar está en el norte, los consumos más grandes están en el centro, o sea, hay que trabajar en el tema de transmisión, poder transmitir toda esa energía que se genera en el norte hacia el centro del país. Pero se está haciendo mucho, claro. Y creo que hay mucho avance, y Chile ha sido uno de los países líderes en la región en el desarrollo de energía solar.
Estamos conversando con Fernando González, que es CEO de Cerro Dominador, en un proyecto de energía termosolar, que es el primero además en Latinoamérica. Entremos en el proyecto, ¿cómo podemos describirlo? ¿En qué consiste Cerro Dominador?
Bueno, el proyecto consiste en una planta de concentración solar de potencia. Lo que hace, cómo funciona la planta, es que hay grandes espejos que reflejan la luz solar y la concentran en la parte superior de una torre. Ahí, por esa torre, circulan sales que entran a 360 grados y con el calor que reciben del sol llegan a los 560 grados. Esas sales después se almacenan en unos grandes estanques. Y de ahí se toman para generar vapor y así generar electricidad. Lo interesante es que la electricidad se genera por la conversión del calor en vapor y no por la conversión de la luz en electricidad, como es una planta fotovoltaica. Entonces, al almacenar el calor, hace que la electricidad sea constante, porque el calor almacenado no sufre la variación de las nubes, por ejemplo. Y se puede utilizar durante las noches. En nuestro caso, la planta, hay plantas que pueden ser diseñadas para generar electricidad de noche. En nuestro caso, la planta de concentración solar de potencia trabaja las 24 horas del día, o sea, durante el día también está generando electricidad.
Ustedes tienen además una planta de una planta solar convencional, podríamos decir, no sé, una planta fotovoltaica, y en total son 220, 210 megas, ¿no?
210
¿cierto?
Megas.
Uh-huh. Eso para ponerlo en contexto, ¿eso se parece a qué desde el punto de vista de la potencia que tiene?
Esto permite abastecer una pequeña ciudad, digamos. Uh-huh. La ciudad de Antofagasta podría ser abastecida con esta tecnología.
Uh-huh. Ahora, eso tiene la gracia además que reemplaza, como tiene capacidad de generación durante las 24 horas, reemplaza efectivamente plantas térmicas, ¿no?
Así es. Una forma de ver esto es como si fuera una planta de carbón, pero limpia. Es una planta de las plantas de carbón, las plantas de gas, tiene una generación que es constante durante el día. La planta de Cerro Dominador es lo mismo, pero usando una energía renovable como la energía solar.
¿Por qué? Porque esto ha sido un proyecto de varios años. ¿Con qué obstáculos se han encontrado? ¿Cuáles han sido las dificultades? Es un proyecto muy innovador. Y claro, y me imagino que también es un proyecto muy costoso, ¿eh? Por las características que tiene, los desafíos ingenieriles que tiene.
Sí, esta va a ser la primera planta en América Latina. Este proyecto tuvo algunos inconvenientes no relacionados con la tecnología, sino con el constructor que estaba desarrollándolo, que fueron superados. Pero bueno, al ser la primera planta de este tipo, conseguir el financiamiento, llevarlo adelante, es un trabajo más costoso. Pero creo que se ha trabajado mucho, creo que hemos hecho un trabajo muy importante de dar a conocer la tecnología. Hay otras plantas que se están desarrollando en el mundo que contribuyen también a que esta tecnología sea más conocida, y lo que es importante también destacar es que el costo ha bajado significativamente. Entonces, nuestra expectativa, y de hecho en eso estamos trabajando en este momento en Cerro Dominador, es que los precios de esta tecnología sean aún más competitivos.
En ese sentido, y los beneficios que tiene este tipo de tecnología y una planta como Cerro Dominador, uno dice, bueno, ¿por qué no se construyen muchas más de estas plantas? ¿Eso es efectivamente posible? Porque, claro, podríamos tener abastecimiento continuo las 24 horas del día con energía limpia. A cosa que no pasa con la energía solar convencional ni tampoco con la energía eólica.
Sí, yo creo que todas las energías tienen su rol. La energía solar fotovoltaica es muy eficiente durante el día. Creo que por algo se empieza, ¿no? Es importante que esta planta de Cerro Dominador se termine y abra las puertas, como nosotros lo vemos, va a abrir las puertas a que se instalen más plantas de este tipo. Y las proyecciones del mercado de aquí hacia adelante presentan a este tipo de tecnología como clave en la descarbonización, clave en el crecimiento de Chile. Entonces, es la primera. Esperamos y estamos haciendo lo posible porque no sea la única, y creo que es cuestión de mostrar la competitividad. El mercado eléctrico chileno es súper competitivo, entonces uno tiene que esforzarse mucho para construir estos proyectos de manera competitiva, porque uno compite con todo tipo de tecnologías, no es que hay una licitación o un proceso específico para esto. Entonces, eso nos fuerza a ser originales y buscar ser súper competitivo.
Para usted, estamos conversando con Fernando González, CEO de Cerro Dominador. ¿Cuáles han sido los principales desafíos prácticos, digamos, para esto, para este proyecto?
Creo que el principal desafío práctico fue el hecho de tomar un proyecto que estaba con una tecnología particular, que estaba a mitad de construcción, y tener que encontrar la forma de revivir el proyecto, que es buscar un constructor que pueda asociarse al constructor inicial para darle las garantías de constructibilidad de la planta, asegurar que ese proceso avanza, trabajar con los bancos que se sientan cómodos con la tecnología, que es una tecnología nueva en el mercado. O sea, hubo muchas lecciones aprendidas, mucho trabajo hecho para sacar este proyecto adelante, que creemos que ayudará a los próximos proyectos a que salgan más fácilmente, que haga el trabajo de las próximas plantas, los próximos desarrolladores, que podemos ser nosotros u otros, más fácil.
Este tipo de proyectos existen además en otras partes del mundo, son tecnologías ya bastante probadas. ¿Y cuál ha sido la experiencia en los países donde se han instalado?
Ha habido una gran importante avance en cuanto a lecciones aprendidas que se han incorporado en este proyecto y se están incorporando en las plantas nuevas. La última planta muy parecida a la de Cerro Dominador se ha terminado en Marruecos hace unos meses nomás y está operando muy bien. Creemos que hay mucho potencial de crecimiento, se han anunciado plantas a precios récord en el Medio Oriente, hay mucho trabajo que se está haciendo en Marruecos para plantas similares hacia adelante. China, por ejemplo, está trabajando muy fuerte en este tipo de tecnologías. Hay dos plantas que están en construcción en este momento, de las que yo estoy al tanto, pero nosotros estamos muy confiados en este tipo de tecnología y en el potencial que tiene para crecimiento. Y no hay lugar mejor, honestamente, en el mundo que Chile para hacer esto.
Yo escuchaba incluso que la radiación solar que hay en el desierto de Atacama en particular es excesivamente alta para las tecnologías actuales. ¿Eso es así o no? Que de alguna forma la potencia del sol supera la capacidad que tienen las tecnologías actuales de recoger esa energía.
La radiación es la más alta del mundo. Las condiciones son ideales para este tipo de tecnología. Es cierto que también presenta algunos desafíos. No soy un ingeniero, pero entiendo que inclusive los paneles solares están preparados para radiaciones menores. Claro. Entonces, como es una tecnología también tan nueva, se está evaluando ahora cuál es el impacto de estas altas radiaciones en la vida útil de los paneles. Pero entre ese riesgo y riesgo de baja radiación, me quedo con esto. Es una oportunidad de
mejor
de
que
mejora.
Sobre sol, claro. Exactamente. En este caso, mejor que sobre sol. Otra cosa interesante que tiene además este proyecto es que las sales que usa, estas sales solares, también son producidas acá en Chile, ¿no?
Efectivamente, son sales producidas en la zona y que estamos comenzando a recibir ahora. Esas sales se van a fundir en un proceso y van a entrar en los estanques, pero también abre la oportunidad de que esta tecnología se desarrolle y sea una fuente de exportación de esa riqueza a otros países.
Ustedes tienen además un desafío que es, bueno, la torre está construida, ¿no es cierto? Pero tienen que poner este receptor con donde se van a inyectar estas sales solares, tienen que ponerlo arriba de la torre. Imagínense la gente que nos está escuchando, una torre de 220 metros actualmente.
Más o menos, sí.
Más o menos 220 metros. Piensen ustedes que el Costanera Center tiene 350 metros aproximadamente. Un poquito. Bueno, 300 metros, creo que son 298, por ahí, sí, son prácticamente 300 metros. Entonces, es un poco más bajo que Costanera Center, es la segunda estructura más alta que existe en Chile en este minuto. Y encima de eso, tienen que ubicar, imagínense, una especie de estanque cilíndrico que lo tienen que poner encima, que mide, ¿cuánto? Unos 30 metros más, ¿no?
30, 35 metros más,
claro. Sí.
Esa es la parte más interesante de este proyecto, que es parte de las lecciones aprendidas de otros lugares, y que es, obviamente, el trabajo en altura es mucho más riesgoso y más complicado. Entonces, en el diseño de esta planta se decidió construir el receptor abajo y subirlo. El receptor se desliza dentro de la torre y es izado por adentro de la torre. Ese es un proceso que requiere mucho mucho trabajo previo de diseño y de ingeniería, y nada, estamos en las últimas etapas, estamos ya casi terminando la construcción del receptor y en el próximo mes aproximadamente estaremos subiéndolo.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Fernando González, CEO de Cerro Dominador, y bueno, éxito en el proyecto. Además, es un proyecto importante para Chile, además va a significar su buen funcionamiento, va a significar un gran ejemplo para que se puedan hacer otras plantas de este tipo en otros lugares del desierto de Atacama. La verdad que sí, logramos cubrir, creo que era el 1% del desierto de Atacama, con 1% con paneles solares o con este tipo de tecnología, bastaría para abastecer todas las necesidades energéticas de Chile. Así es de potente esta nueva forma de energía.
Efectivamente, muchas gracias, Pablo, por invitarme, y las oportunidades son enormes.
Gracias, Fernando. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Chuck Berry con You Never Can Tell. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
they've rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Era Chuck Berry con You Never Can Tell. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bravo el Espejo. Hoy, una carta de El Ojo de Dios. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Soda Stereo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra emisora y visitando siempre nuestro sitio web duna.cl. Chao, que estén muy bien.